RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Muy buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Tejiendo Palabras 2024, un gusto saludarles. Como recordarán, se nos quedó una conversación a medias en el programa pasado y seguiremos hablando de estas perspectivas de la educación desde los territorios, desde la perspectiva indígena, cómo el gobierno actual está comprendiendo y actuando en torno a la educación de todas y todos los colombianos. El programa pasado lo abríamos con un fragmento del Enquiridión, que es un manual para la vida del filósofo griego Epícteto. Leíamos específicamente el fragmento 24, que se llama Depender de ti. Este fragmento apunta entonces a la responsabilización del ser humano de sí mismo, de sus propios actos, de cómo como individuo y como miembro de una comunidad construye y se construye en el día a día. Entonces quisiéramos abrir hablando un poco acerca del estoicismo, esa corriente filosófica griega que nos deja algunos puntos interesantes para tener en cuenta. El primero de ellos, la idea de un destino predeterminado, la idea de un estado de cosas que se nos presenta ya dadas y que frente a las cuales tenemos que actuar en la vida, cómo vamos construyendo un camino frente a unas cosas que ya están allí establecidas, podríamos decir en el mundo de hoy, unas estructuras sociales, políticas, económicas que se nos presentan desde el nacimiento y en las cuales tenemos que desenvolvernos. Segundo, la idea de ataraxia, una tranquilidad del espíritu para actuar en la vida, en este mundo de afanes, de intransigencias, de caos permanente, caos en el sentido de desorden. También se nos presenta entonces como una enseñanza interesante ese llamado a la tranquilidad del espíritu, aunque las situaciones sean adversas, siempre el pensar y el respirar para hacer las cosas mejor, la cuestión del vivir en el ahora, de tratar de no perturbarnos por situaciones externas que no dependen de nosotros y cómo eso nos puede permitir tener una vida más apacible en el mundo. También hablábamos en el programa pasado de esa concepción indígena de sentirse uno con la naturaleza, de entender la concepción de ser con los otros, y no solo con los otros seres humanos, sino con todos los otros seres que componen nuestra realidad. Entonces, con esa reflexión queremos abrir. Le doy la bienvenida a mi compañero Alex. Muy buen día, Alex.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas las que nos escuchan. Bueno, espero que tengan una excelente semana. De esto también, ahora que escuchaba acá al compañero, recordaba también lo que decía acá nuestra invitada que nos acompaña nuevamente, acá Johanna. Algo que me quedó sonando, me acuerdo, estaba mucho en T.S. Eliot es un poeta inglés, tiene hay un poema muy bello de él, donde está contando cómo en el ascenso de las ciudades en la época industrial, él va caminando y comienza y levanta la mirada hacia el cielo, pero ya no está el cielo que conocemos, no está esa bóveda celeste de la que se hablaba, sino lo que está son las luces, están esos faros, pero no saben, en ese entonces había como un trabajo que era como el farolero, y era una persona que pasaba por toda la ciudad poniendo los faros, y el poeta va caminando, supongo que iba un poco alicorado, en la madrugada, y ve hacia el cielo y ya no ve el cielo. Dice, ahora ya como que nos robaron el cielo, nos separamos del cielo y creamos nuestro propio cielo. ¿Por qué lo traigo acá a colación? Porque me parece precisamente que acá como me llamó mucho la atención esto que nos contaba nuestra invitada al programa anterior, de cómo nuestro nacimiento estábamos como tan unidos, que eso tal vez también creo que todavía se conservaba en la actualidad de pronto con el Islam. Estábamos unidos con el cosmos, con la Tierra, con el universo, y cómo incluso las fases de la luna pueden decir algo de nosotros. Entonces eso me parece una belleza, que precisamente estas dinámicas metamodernas nos están llevando a una fragmentación no solo entre nuestros vínculos sociales, sino también de nuestra fragmentación como sujeto. Pero bueno, bienvenida nuevamente, compañera Joana. Acá, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, ir a decir antes de retomar la entrevista.
Gracias, Alex y Carlos Mauricio. Yo valoro mucho esos escenarios que ustedes están gestando con tanta, se nota la pasión, la entrega, porque poner esos puntos de vista estéticos creo que nos invita a ser un poco disruptivos, ¿no? A salirnos un poco de la rutina que a veces nos ensordece, incluso los mismos deseos del corazón, ¿no? Que a veces termina uno rutinizado. Y me parece bello lo que planteaban sobre esta frase también de un fragmento de Epicteto que nos invita como a lograr ese equilibrio, ¿no? Que es tan difícil lograrlo y es el equilibrio de nuestra ética individual con la ética colectiva, como qué hago yo como sujeto, no solo individual, sino en una colectividad para que esas condiciones, en términos un poco marxistas, determinantes sociales, ¿cierto? Que enmarcan un poco nuestro rumbo, podamos emanciparnos colectivamente de esas históricas opresiones del sistema que tenemos que empezar sin miedo y sin titubeos a cuestionar. Sí, yo creo que es también romper ese miedo a que justamente creo que se ha estigmatizado un poco lo político y la educación es un acto político, nos lo enseña muy bien Paulo Freire y muchos otros filósofos. Y empezar a pararnos desde este lugar, ubicarnos desde este lugar de enunciación, empieza a plantearnos nosotros, a plantearnos esa pregunta del para qué la enseñanza, para qué estudiar, para qué pasar por una universidad y el para qué estar y para quiénes formamos nosotros y con qué fines. Creo que nos podemos seguir fortaleciendo, ¿no? Fortaleciéndonos como bases populares de transformación. Yo creo que ese es el llamado que podríamos tener también en este momento histórico, porque hay que recordar a la audiencia que este es un gobierno progresista que después de 200 años no había llegado a Colombia, que justamente con México, con Manuel López Obrador, logra de alguna manera llegar a uno de los poderes, que es el poder de gobernar, pero sabemos que todavía el poder económico, el poder, los grandes poderes de este país todavía no se han logrado de alguna manera tocar. Entonces, sí es importante desde nuestra visión de funcionarios, de empleados, de trabajadores, no titubear ante esas concepciones de cuáles somos. ¿Quiénes somos nosotros como la clase oprimida y quiénes son los de la clase opresora y las condiciones que gestan y las dificultades que hay en la configuración de todo este sistema político cambiante, ¿sí? Yo creo que eso es también una invitación, quizás un poco osada, pero tenemos que empezar a tramitar por estos caminos. Sin ninguna clase de titubeos y rompiendo, incluso siendo disruptivos con las estigmatizaciones que podemos llegar a tener en nuestros puestos de trabajo, en nuestras mismas familias, porque es justamente empezar a encontrar esos pequeños quiebres donde se puede empezar a, de manera dialéctica, construir estas nuevas apuestas de transformación social, que pues, ¿cuál es el objetivo de la educación si no es eso, ¿no? Quería compartir esa pequeña reflexión. Me disculpa un poco el
No, excelente. Para eso estamos acá, para charlar. La idea es como recuperar esa informalidad cotidiana, ¿no? En este espacio, porque el pensamiento crítico también debe ser jovial y ante todo natural, ¿no? Y si fluye, pues hay que dejarlo salir, dice por ahí.
Bueno, mira que muy a tono de lo que estabas mencionando ahorita, nos pensábamos el papel del país respecto a esas estructuras internacionales que lo condicionan profundamente para el ejercicio de la educación en general,
Y
para el
nacionales, por ejemplo.
ejercicio y nacionales respecto a lo internacional. Somos muy conscientes de que, como diría Wallerstein, hay un sistema mundo operando y el país no puede ser ajeno a ello. Entonces, desde ahí tenemos otra pregunta y es, ¿hay unas metas de alfabetización que plantea la ONU desde sus diferentes organizaciones, UNESCO, UNICEF, etcétera? Y también teniendo en cuenta esas estructuras actuales del país, pues nos preguntábamos cómo podrían aportar los modelos educativos otros, los flexibles, los abiertos, los a distancia, los modelos virtuales, los modelos por ciclos, cómo pueden aportar a estas perspectivas del actual gobierno, pues teniendo en cuenta que nosotros pertenecemos al SINED de la UNAD, que es un sistema abierto y a distancia, pues nos parece muy importante en tener una claridad respecto a esos temas. Entonces nos gustaría saber qué piensas que podrías aportarnos desde ese lugar.
Sí, hay que recordar a nuestros oyentes que pues en Colombia existe cerca de 1.800.000 en condición de analfabetismo. Esto es bastante alarmante y preocupante. Se pretende con este gobierno abarcar 800.000 de este universo de población y desde luego hay que recurrir a estos medios de modelos educativos flexibles para que de alguna manera establecer unas, digámoslo así, unos planes sinérgicos para llegar a estas poblaciones donde difícilmente se puede llegar de manera presencial. La alfabetización digital la concebimos como un apoyo para lograr este proceso de alfabetización y no solamente recordemos que tenemos la alfabetización digital que ofrece universidades como la UNAD, sino también, por ejemplo, está en trámite el proyecto de ley de Servicio Social de la Paz como una alternativa a la libreta militar. Entonces, ¿qué pretende este proyecto de ley de Servicio Social de la Paz? Que muchos estudiantes de últimos grados, décimo y once, logren sus horas. Ustedes saben que, recordemos que hay unas horas de trabajo social que hay que cumplir para requisitos de grado en once. Entonces, se pretende con este proyecto social de paz que estudiantes aporten a los procesos de alfabetización en estas comunidades rurales, sobre todo donde es difícil el acceso, lograr, pues esto implica un diálogo intersectorial muy fuerte con el Ministerio de las TIC, con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con la Unidad de Implementación de los Acuerdos de Paz, con Gloria Cuartas, con el Ministerio de Educación, empezar a hacer esas sinergias para poder dar esta con las universidades que ofrecen estos procesos de alfabetización digital para lograr abarcar la mayor cantidad posible de personas en estas condiciones. Entonces, esas son las estrategias que se están planteando y desde luego el gobierno sigue abierto a las posibilidades que se puedan gestar desde la alfabetización digital.
Bueno, antes de responderte, vamos a una pausa institucional y ya retomamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Recomendado cultural.
Bueno, ya después de esta pausa institucional, viene nuestro recomendado cultural. Esta vez les traigo pues, a un director de cine. Siempre se habla de él por sus bellas películas, fuertes películas. Pero hoy quiero traer esa faceta diferente de él. Este es un director que en lo personal me gusta mucho, con quien admiro bastante. No somos colegas de signo, pero me parece una belleza. Este director se llama Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini fue un director italiano que marcó un antes y un después en el cine, tanto italiano como en el cine mundial. Pero él tiene una vida comprometida, una vida que de las personas, diría Gramsci, para mí es uno de los ideales del intelectual orgánico. Y quiero compartirles un fragmento de un poema que se encuentra en un libro que se llama Poesía en forma de rosa, digamos que lo poético, la poesía es aquello, ¿no? Aquello que nos convoca, aquello que está por los límites del lenguaje y que nos resignifica la vida. Entonces les invito a leer este libro, Poesía en forma de rosa, de Pier Paolo Pasolini. Van a ver, quienes se han acercado a su filmografía, que es un poquito diferente a sus películas, y es un arte también que convoca el pensamiento, que convoca el asombro, que convoca la pasión. Entonces, bueno, sin más, voy a leerles un fragmento. Se llama Al Príncipe. Si vuelve el sol, si desciende la tarde, si la noche tiene un sabor de noches futuras, si una tarde de lluvia parece llover, de tiempos tan amados y nunca del todo poseídos, ya no soy feliz de gozarlos o sufrirlos. No siento ya frente a mí toda la vida. Para ser poeta se necesita mucho tiempo, horas, horas de soledad. Son necesarias para formar algo que es fuerza, abandono, vicio, libertad. Para darle forma al caos. Poco tiempo me queda, por culpa de la muerte que me viene al encuentro en mi marchita juventud. Más por culpa también en nuestro mundo humano que le quita el pan a los hombres y a los poetas la paz. Este es un fragmento, les invito mucho a leer este y a investigar sobre la vida de este autor, Pier Paolo Pasolini, de su libro Poesía en forma de rosa. Muchas gracias. Vamos a una pausa institucional y ya volvemos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Después de esta pausa, bueno, como siempre, cada cosa que nos dices deja un montón de líneas así tremendas para ahondar. Creo que dos programas no van a ser suficientes, no habrá mucho por charlar más adelante. Hay algo que quiero retomar de lo que dices y por lo que empezaste también, y es cuando lo que tú decías de este modelo, precisamente ya allá vamos, este modelo indígena en el que estás trabajando precisamente con el Ministerio de Educación, de lo que, ¿cómo es que me recuerdas de lo que, cómo es el nombre que dijiste?
El sistema
de educación indígena propio. Digamos que con esas propuestas de este gobierno, en el sistema de educación indígena propio, ¿cómo ves ahí? ¿Cuál quieres tú? Antes, bueno, ahorita vamos a hacer dos preguntas, pero yo quiero hacerte una aquí improvisada que me sale escuchándote. ¿Cuál quieres tú que son como esas, esas bisagras que no concuerdan entre la visión institucional centralista que tenemos como Estado versus esas necesidades territoriales indígenas? ¿Cuáles crees tú que es tal vez ese, no digámoslo así, como esa dificultad o eso que está ahí que puede hacer bastante ruido todavía y que es más allá de toda la trama institucional que sabemos? Es como la parte, entre bueno, la parte humana, ideológica, así de que si creas que puede haber alguna dificultad.
Sí, hemos tenido bastantes dificultades, empezando por el reconocimiento propio de los saberes, porque de los saberes ancestrales. Pero digamos también que la institucionalidad ha venido avanzando de a poco en ese reconocimiento. Ya quiero traer aquí a colación el decreto ley que salió para el reconocimiento de las parteras como sabedoras también dentro de un sistema de salud, ¿sí? Eso es en el campo de los compañeros afros. También se ha avanzado, ¿sí? Como en medio de esa dificultad, se ha avanzado en ese reconocimiento también con la educación indígena. Pero de las principales dificultades que uno puede observar es que esta educación occidental trata de responder mucho a los criterios de la OCDE, a los criterios que nos imponen desde afuera, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, y pues incluso a veces en ese afán de responder a esas demandas de afuera, se olvida de responder a las demandas propias de sus territorios, de sus comunidades, y justamente el sistema de educación indígena propio hace un llamado a decir, hey, nosotros existimos y nosotros no queremos que nos midan con los criterios de afuera. Nosotros queremos que nos midan con nuestras propias dinámicas, con nuestras propias complejidades que tenemos en nuestros territorios, con nuestras propias estructuras de gobierno propio. Entonces el sistema, los indígenas intentan, pues de autoridad a autoridad, establecer un diálogo para hacer como esa conexión, ¿no? De de toda esta jurisprudencia occidental con la jurisprudencia especial indígena, que también tenemos que hablar, que es de rango constitucional. Recordemos que del convenio 169 de la OIT, reglamentado con la ley 21 en el 91 en Colombia, los indígenas logran, y con la constitución también del 91, pues logran esa, digámoslo así, sujeto de protección especial constitucional, con el que el gobierno también debe empezar a dar caminos para dar esa apertura. Y esa, digamos, la principal dificultad también, aparte de que los indígenas quieren responder a criterios propios y la occidental, pues, a criterios externos, ¿no? Por eso el IFES y todas estas medidas estandarizadas de medir el conocimiento, es también cómo se configura unos saberes que de alguna manera respondan a las dinámicas propias. O sea, otra de las dificultades es justamente decir, nosotros como indígenas queremos configurar otros lineamientos curriculares, queremos configurar unos conocimientos mucho que den cuenta de nuestros saberes en la América desde antes de 1492. Nosotros queremos resignificar nuestra existencia como pueblos originarios. Entonces, digamos que las de las grandes dificultades ha sido ser esa visión de lo propio con lo de afuera, y además también recordemos que la educación occidental ha crecido fragmentada. Ustedes ven que tenemos por un lado la educación básica primaria y por otro lado como la superior. Los indígenas plantean como mayor comunicación entre estos dos componentes, la formación en básica, primaria y media, y la educación superior. O sea, que se vea como un todo, ¿no? Que la educación no empieza cuando uno empieza en cuarto o a los 4 años o 3 años, sino que la educación empieza desde el vientre de la madre. La madre va empezando a dar con sus emocionalidades una constitución a ese sujeto, digámoslo así, a ese ser que va naciendo desde el vientre de la madre hasta cuando muere, es cuando termina realmente el proceso formativo, ¿no? Entonces, esa es como la gran sabiduría, pienso yo, que nuestros compañeros, compañeras indígenas nos enseñan a los que llaman ellos blancos o mestizos, y es esa concepción integral de la vida, ¿no? Como dice uno de nuestros también mayores compañeros y referentes de educación indígena en Colombia, el mayor Abadio, y es de una educación para la vida, ¿sí? Una educación para la vida, para el cuidado de la vida, no una educación que sea solo para el trabajo y como para enajenarnos de la vida, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? A veces como que nos forman, no para formarnos en nuestros deseos, sino para responder a un mercado laboral. Entonces creo ahí que está el mayor desafío, ¿no? De volver a eso, volver a lo que somos, volver a lo que queremos ser y ser más coherentes con lo que, con los deseos y con lo que nos decía Epicteto, y con la realidad, ¿no? De ir cada vez cerrando esa brecha de la enajenación de la vida. Yo creo que eso ha sido de las mayores dificultades, y es con romper esos criterios de evaluación estandarizadas y con lograr una concepción mucho más integral e íntegra de ese proceso formativo.
Bueno, hay una gran riqueza en tus palabras, de verdad que estamos muy contentos con Alex, y sé que la audiencia también lo estará por lo recorrido en estos dos programas. Para ir cerrando un poco, me gustaría recoger algunas de esas ideas importantes. Si se me escapa alguna, pues, por supuesto, pueden intervenir. La idea de la formación integral del ser humano me parece valiosísima. La idea del encuentro con otras posibilidades de ser, con la naturaleza en general, como parte de la formación, incluso antes del nacimiento, como acabas de mencionar. La idea de comprender cómo podemos pasar de un encuentro violento entre civilizaciones a otras maneras de encontrarnos y de construir juntos. La idea de deshacer o desanudar ciertos presupuestos históricos como una base para construir una nueva educación. El tema de la paz es súper importante, el tema del rescate de los saberes ancestrales. Realmente son muchísimos temas que nos dejas y que nutren muchísimo esta discusión larga que queremos plantear a lo largo de estos programas. Bueno, ya para cerrar, tenemos una última pregunta que nos inquieta mucho desde nuestra labor diaria en la UNAD como tutores virtuales y a distancia. y es cómo nos podemos pensar en fortalecer esa faceta intersubjetiva. Es nuestro reto diario por educar a distancia el desencuentro con los otros, con nuestros estudiantes, incluso entre nosotros como tutores. Todos los días estamos pensándonos el reto de cómo superar esa distancia, cómo acercarnos a pesar de la virtualidad. Entonces, pues nos gustaría saber desde tu visión, desde tu conocimiento de los saberes ancestrales, ¿cómo podríamos pensarnos esa faceta intersubjetiva, cómo llevarlo a la práctica de una mejor manera para no perder ese lazo humano que es tan importante?
Sí, tú lo acabas de decir muy bien, Carlos Mauricio, y es justamente yendo a los territorios también, ojalá sí se pudiera de manera presencial y luego ya virtual, pero inicialmente este encuentro presencial donde permita ese reconocimiento de lo que ellos hacen, de lo que han sido históricamente, de sus formas de gobernanza, reconociendo primero cómo ellos conviven, cuáles son quizás sus necesidades de acceder. Los pueblos indígenas han sido muy también dados a la apertura también del encuentro con el conocimiento occidental. Ellos quieren aprender a tener herramientas para poder dar debates con no solo jurídicos, políticos, económicos, sociojurídicos, históricos con los gobiernos, ¿sí? Ellos quieren aprender también a tener esas herramientas para poder establecer ese diálogo de las dos, digamos, jurisprudencias, de la jurisprudencia especial indígena con la jurisprudencia occidental. Ellos están dispuestos a esa apertura también de ellos tienen conciencia de que de alguna manera sí hay para uno lograr ese reconocimiento también de la occidentalidad. Hay que conocer la institucionalidad también un poco, ¿no? Para dar ese salto cualitativo a que logren eso. Igual ellos dicen, nosotros ya no reconocemos, no necesitamos que otro, que la institucionalidad nos reconozca, pero sí se han dado cuenta que es necesario que en ese marco de normatividad exista desde la formalidad ese gran sistema de educación indígena propia, ¿no? Incluso aquí yo quería dar como un aporte, y es que lo que ha logrado producto de este sistema de educación indígena propia ha sido producto de las luchas indígenas, ¿no? Más que de ellos, que desde la misma institucionalidad ha sido un producto de la lucha de ellos por ese reconocimiento en el CEIP. Ellos plantean, por ejemplo, cambiarse la nominación, ya no quieren ser docentes, sino dinamizadores pedagógicos. Los administrativos, dinamizadores administrativos. Y una tercera figura, Carlos Mauricio y Alex, que es el dinamizador político. O sea, ellos conciben, creo que son mucho más conscientes tal vez a veces que nosotros mismos, de que la educación es un acto político y que se debe enseñar para la defensa de la vida y del territorio, empezando que la concepción del primer territorio es nuestro mismo cuerpo, ¿no? Entonces, es una educación con una intencionalidad política muy clara, y es eso, la defensa de la... Y es que tener visión política o posición política nos han enseñado en esta otra democracia que es, tiene que ver con partidos políticos, con... Y no, ellos dicen, pues la defensa política de nosotros es en esencia la defensa por nuestra vida, por nuestra supervivencia, y porque esa pervivencia sea en armonía, sin violencias de ninguno de las partes, ¿no? Ni entre ellos. Entonces, yo creería que esa es como el mayor desafío es eso, reconocer sus territorios, sus formas de existir y establecer un diálogo horizontal con ellos para luego sí empezar a tejer esas, digámoslo así, esos diálogos ya más académicos o desde lo digital. Yo creo que ese sería como eso, partir de lo que ellos demandan, digámoslo así, establecer diálogo desde ahí.
Vale, muchísimas gracias. Bueno, aquí hemos tejido bastante palabra y creo que nos quedan muchas más palabras por tejer, por compartir. Esperamos tenerte nuevamente acá invitada próximamente, creo que así será, si claro, tu agenda te lo permite también, ¿no? Bueno, yo también acá para cerrar ya el programa, agradecemos también a la audiencia por escucharnos, espero que se hayan divertido como nosotros. Hay algo que me quedó con varias cosas, pero una en especial que creo que tal vez para mí como que resume o recoge algo fundamental, es lo que dijiste precisamente al comienzo, en el primer programa, sobre esa unidad del hombre con la tierra, ¿no? Y lo relaciono con lo que dices ahorita, de precisamente cómo los pueblos indígenas están intentando precisamente es que su voz se escuche, que no sea solo como las proyecciones internacionales con la OCDE, con la ONU, pues todo ese sistema así internacional que nos constituye también por las políticas del FMI y demás. Y como desde acá, desde los territorios, desde las comunidades, quieren recuperar como ese espacio, esa voz. Y considero que es fundamental también pensarnos como país, esa unidad primero, ¿no? Porque eso es como, pues hacemos parte de un mismo territorio, de una misma comunidad, y en la medida que nos podemos precisamente pensar como colombianos, colombianas, colombianas, así como una sola comunidad, es más fácil, así como la vida es más fácil ya dos, también es más fácil poder presentar así ese tipo de, digamos, si quiere, de luchas por la reivindicación así de la identidad nacional, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a dejar ahorita con Voces del Cine, nuestra última sección. ¿Y alguna cosa antes de decir para que te despidas, compañera?
Bueno, a ustedes muchas gracias. Muy contenta de que existan estos espacios. Creo que nos permiten siempre aprender de ambas vías y eso es muy valioso. Yo tomé muy atenta nota del poema de Paolo Pasolini, Poesía en forma de la rosa, lo leeré. Y pues bueno, con gusto para seguirlos acompañando y la invitación es a que siempre luchemos por no enajenar nuestras vidas y lograr esa armonía que necesitamos como seres humanos, como país. Gracias.
Muchas gracias a toda la audiencia por su compañía. Si esta invitada fue espectacular, lo que se viene estará a la altura. Ya nos estaremos encontrando. Feliz día.
CINEP en palabras.
Bueno, para terminar nuestro programa el día de hoy, vamos a darle la voz a nuestra estudiante Ana Sofía. Ella es la líder de investigación del semillero en el que tiene el CINEP. Entonces, Ana Sofía, cuéntanos cuáles son los dos aprendizajes más importantes que te ha dado el CINEP para tu vida diaria.
Para mí todos los aprendizajes son importantes para la vida cotidiana, aunque si debería resaltar uno como el más importante sería la conversión de metros cúbicos a litros, ya que así podemos saber cuántos litros de agua se consumen en un mes.
Vale, Ana Sofía. Ahora, digamos, cuando pasaste a la UNAD, allá a la educación abierta y a distancia, nosotros, ¿cuáles fueron esos retos que tuviste que superar en tu proceso y cómo lo hiciste? ¿Hay como consejos que le puedas dar a nuestros oyentes?
La verdad, tuve que superar dos retos. El primero era con respecto a mi disciplina y el segundo con mi orden, ya que al haber un plazo de una semana para entregar una tarea, me descuidaba mucho y las entregaba sobre el tiempo o a veces ni siquiera las alcanzaba a entregar. Entonces, la verdad, creo que fue muy complicado hacerlo. Y la forma con la cual me sentí más cómoda y sabía que podía mejorar y superar ese reto fue anotando el comienzo y el final de cada actividad. Uno diría, no, pues simplemente tú anotas la fecha límite y ahí se te salta. Pero yo lo que hacía era anotar, hay tantos días para entregar la actividad hasta el plazo límite.
Y ya para terminar, Ana Sofía, cuéntanos, a partir de lo aprendido en tu proceso en el CINEP, ¿cómo proyectas tu vida a futuro? ¿O qué le puedes aportar a tu comunidad, ya desde los contenidos y de la experiencia que tuviste con la UNAD?
Personalmente no he pensado mucho sobre mi futuro ni el futuro, pero sí en la parte de las comunidades. Más que todo buscaría enseñar sobre el aprovechamiento de recursos renovables y también buscaría enseñar sobre las plantas nativas, invasoras, endémicas y las mejores plantas para evitar los cultivos, ya que es muy común en el campo el uso de los pesticidas y eso es muy malo para los ecosistemas.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.